Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:04, abrimos la segunda hora del programa de Herrera en COPE Tenerife. El amigo taxista dice, coges taxi en Madrid. Ja, 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 me dice. A ver, sí, es que lo hemos comentado otro día. Es decir, están las dos teorías, ¿no? Es decir, uno, la gente que te dice por la calle, los oyentes que te dicen, oye, es que ya yo estoy en la Rambla Pulido o en la Avenida Naga o en no sé dónde o yo qué sé, o en la Cruz del Señor, y antes levantaba la mano, pasaba un taxi y yo podía coger el taxi. Entonces la gente nos dice, amigo taxista que nos está escribiendo, nos dice, oye, es que eso ya no pasa. O sea, o vas a una parada o ya no encuentras un taxi. Es muy difícil por lo menos encontrar un taxi por ahí que esté rodando y que te pare. Tienes que ir a una parada. Pero claro, después hablamos con los taxistas. Esta semana hemos hablado con Miguel Ojeda, con el presidente del IT Taxi Tenerife. O, por ejemplo, un taxista que nos mandó una nota de voz el otro día. A ver si la encuentro y la volvemos a poner. Este taxista nos decía que llevaba 45 minutos parado en la parada del Corte Inglés. 45 minutos y que tampoco había cliente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el término medio? ¿En que haya más taxis? Que es, por ejemplo, lo que dicen desde la gremial del taxi. Que haya libertad para que todos los taxis puedan circular todos los días. O la postura contraria, que es la que dice el IT Taxi, que dice, oye, no, mira, hay que descansar dos días porque si no es imposible, no hay negocio para todo. Entonces, yo no sé dónde está el punto de encuentro, pero que es verdad que hay polémica con respecto al servicio del taxi por parte de los clientes y por parte de los trabajadores del sector de taxi, que dicen, oye, esto cada vez va peor, hay menos negocio. Entonces no entiendo muy bien dónde está el punto de equilibrio, pero bueno, seguiremos, por supuesto, informando y seguiremos consultando todas las opiniones. 11:06, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Seguir hablando de sanidad, porque esta semana el gobierno de Canarias ha presentado el proceso asistencial integrado para pacientes con sobrepeso y obesidad. Es una estrategia, yo diría que, bueno, pues amplia, con importantes expectativas, y es que la obesidad del 21% de los canarios se va a abordar como una enfermedad y no como una condición. Hasta ahora, bueno, pues coloquialmente hablábamos de una persona gorda o gordita. No, se quiere cambiar y se quiere introducir el concepto de una enfermedad que afecta al 21% de la población adulta en Canarias y, lo que casi es más preocupante, al 19% de la infantil. Y como digo, comenzará a abordarse de forma integral en todo lo que es la sanidad pública en Canarias. Para hablar de esta estrategia, tengo en línea a la directora general de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad, que es Antonia María Pérez. Antonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué lleva a la consejería a adoptar este cambio, Antonia? Es decir, ¿estamos ante un problema grave de sanidad en Canarias?
Es un problema importante, porque no solo es la obesidad o el sobrepeso en sí, que el sobrepeso es una condición previa a la obesidad, sino que además somos conscientes de que están estrechamente vinculadas con numerosas comorbilidades, o sea, otras patologías, como son pues la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, la apnea del sueño, incluso algunos tipos de cáncer o problemas, por supuesto, osteomusculares, osteoarticulares, también de salud mental, etcétera. Con lo cual, pues, somos conscientes de que esta es una realidad, y ya que estamos en cifras por arriba de las de la media del Estado español, pues creo que ha llegado el momento en que se ponga un remedio que esperamos que sea eficaz y coordinado para la atención a estos pacientes.
Explíquele a los oyentes exactamente qué implica hablar de un proceso asistencial integrado, es decir, cómo va a cambiar, cómo se afronta la obesidad en los canarios.
Bueno, pues los elementos más relevantes de este proceso, de este PAI, es que se van a establecer unos criterios precisos de inclusión y exclusión. No es a libre albedrío de los profesionales, sino que los criterios están muy marcados, criterios clínicos también con sensibilidad social, y después, además de los criterios, pues hay una secuencia estructurada en cuatro fases, que son la de detección y diagnóstico, posteriormente a la valoración integral y definir un plan individualizado, que esto es muy importante para cada persona que se introduce en el PAI, pues hay un plan de tratamiento y de seguimiento, teniendo en cuenta las comorbilidades, o sea, las patologías que tenga asociadas o que pueda tener, así como la prevención de las recaídas. Esto también es muy importante porque sabemos que en muchas ocasiones pues se llevan a cabo dietas, se hace ejercicio físico, se llevan a cabo determinadas actuaciones para mejorar el peso, pero después al final, pues pasado el tiempo, a veces en pocas semanas, a veces en meses o a veces en años, se recae, ¿no? Entonces, lo que se trata es de mantenerlo, llevar a cabo una serie de acciones y mantenerla. Luego, tal como mencionabas, pues se le da un protagonismo de manera muy centralizada a la atención primaria, ya que sabemos que es el elemento vertebrador de todo el proceso. Sí. Pero a su vez...
O sea, significa eso, Antonia, que cuando hablamos de diagnóstico precoz, es decir, es el médico de cabecera el que tiene que iniciar todo este proceso, digamos, es el encargado.
Sí, efectivamente, el médico de familia en el centro de salud o pediatra en el caso de los niños menores de 14, ¿sabes? O sea, es en el centro de salud donde se lleva a cabo, pues, el inicio, es la puerta de entrada.
Y a partir de ahí, por ejemplo, cuando el médico de familia, el médico de cabecera detecte un problema o una persona con un problema de obesidad importante, ¿cuál es el proceso? ¿Enviarlo a un especialista? Es decir, ¿cómo se va a articular todo esto?
Bueno, se hacen, por supuesto, para el diagnóstico se hacen las constataciones que sean necesarias, o se utilizan determinadas tablas que tienen evidencia científica en su uso. Y cuando ya se llega al diagnóstico, bueno, pues se trata de iniciar con una educación terapéutica, modificar los hábitos de vida, investigar no solo los valores del peso o de la talla, sino sus hábitos, su entorno, todo lo que rodea a esa persona para averiguar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer para que sea efectivo la pérdida de peso, ¿no? La prescripción de ejercicio físico, que también es fundamental, evitar el sedentarismo, y esto pues sabemos que está también relacionado con otras líneas que hemos estado desarrollando desde el gobierno de Canarias, como es la estrategia canaria de prescripción de actividad y ejercicio físico o el plan de salud de Canarias, ¿no?
Claro, yo le pregunto a los médicos de cabecera, porque todo esto sobre el papel suena muy bien, la verdad, francamente, es decir, creo que es una medida acertada, pero, por ejemplo, una persona que esté en casa escuchándonos y que diga, oye, pues mira, yo creo que soy consciente ya de que tengo un problema, tengo un sobrepeso muy importante, tengo obesidad, voy a ir a mi médico de cabecera. Es decir, ¿en qué cambia esto? Porque habitualmente, hasta el momento, la gente que a lo mejor se da de cuenta que tiene un problema, al final se va a un endocrino, o se va a un dietista, digamos, pagándoselo de su bolsillo, se pone una dieta y intenta cambiar sus hábitos de vida. Pero, ¿realmente el sistema público, el sistema canario de salud, va a permitir que esa persona que tenga la conciencia de que tiene un problema vaya y le solucionen el problema?
Sí, porque el médico no es solo el médico, es lo que llamamos normalmente la UAF o la UAP, que es el médico y la enfermera, sí, tanto de adultos como de pediatría. Y en este con esta ruta asistencial, pues se inicia, ya se ha iniciado también una formación específica para ello. Entonces, bueno, pues hay una base de la que efectivamente podrán partir tanto los médicos como las enfermeras de los centros de salud, porque así lo ha considerado nuestro sistema, que es algo en lo que hay que hacer un especial hincapié. Las unidades de atención en los centros de salud, pues ya cada una de ellas, pues a su vez, aunque está todo muy estructurado, pues ellos pueden ponerse de acuerdo en hasta dónde llega el médico, hasta dónde llega el enfermero y cómo van a hacer, pues no solo ese inicio, sino cómo van a hacer todos esos controles.
¿Y tendremos, ¿sabes?, medios para hacer todo eso en un plazo razonable, Antonio? Que es lo que se puede estar preguntando la gente con respecto a la sanidad pública, porque sabemos que para un traumatólogo van a tardar tiempo, por ejemplo, en darme hora. ¿Tenemos medios para llevar a cabo este programa en unos plazos razonables, digamos?
Sí, la atención primaria en los últimos años, pues ha ido mejorando las ratios, o sea, la cantidad de pacientes por médico ha disminuido, y con lo cual hasta hace unos años pues estábamos en torno a 2.000 usuarios por paciente, y en este momento la media es de 1.500 o menos, salvo situaciones muy puntuales, y en los niños porque estamos antes era 1.500 y actualmente estamos por debajo de 1.000 como media en todo el territorio insular. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer, sobre todo, hay que hacer las cosas de una manera diferente y entendiendo a los protocolos que nos van a dar las pautas de cómo hacerlo para conseguir el resultado, el objetivo.
Una última cuestión que quería plantearle, Antonia. Ustedes, más allá de todo esto que ya hemos explicado el proceso, ¿ustedes tienen calculado cuánto le cuesta la obesidad al Servicio Canario de Salud? O sea, en un porcentaje de costes, digamos. Gran parte del gasto sanitario tiene que ver aquí en Canarias con las consecuencias de la obesidad y sobre todo de las enfermedades que van asociadas a ella.
Sí, vamos a ver, se han calculado unos costes directos que consuma aproximadamente un 7%, entre un 7 y un 10% del gasto sanitario total.
Sí.
Pero además hay unos costes indirectos, y esos costes indirectos pues están en relación a la pérdida de productividad laboral o a la economía en su conjunto. O sea que, de hecho, invertir en erradicar o mejorar las cifras que tenemos de obesidad va a también repercutir económicamente en nuestra economía. No es ese el objetivo,
sí.
No ha sido ese el objetivo de hacer estas actuaciones, pero sí que también se estudian como una parte más de nuestra economía y que ya tenemos que tener en cuenta. Y efectivamente, tanto en costes directos como indirectos puede ser pues importante la ganancia.
Bien. Bueno, esperemos que redunde, sin duda, en la mejoría de la salud de la población. Antonia María Pérez es directora de programas asistenciales del Gobierno de Canarias. Antonia, muchísimas gracias por explicárselo a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo y buen día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico. Y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. tradición, costumbre y mucha herencia es hablar con sentimiento, decir Millo, Gaveta o Fisco y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo, feliz día de Canarias, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:19, ojo a esta noticia porque seguramente en algún momento de tu vida a ti te puede afectar. Ya sabes que Canarias está a la cabeza de España en tasas de litigiosidad judicial. Esto nos provoca un problema estructural y es la sobrecarga crónica de los tribunales canarios tras años con una de las mayores cifras, como digo, de litigiosidad. Y al final compromete la calidad y la celeridad de la justicia para todos los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos, yo creo que, esa imagen del secretario judicial en una mesa con una montaña de expedientes y al final eso, insisto, pues retrasa, sobre todo a la hora de la rapidez, lógicamente, cualquier procedimiento judicial, ¿no? Bueno, pero se van a empezar a tomar medidas y ya se están empezando a tomar medidas gracias a un cambio que ha habido en la Ley Orgánica 1/25 que transforma el programa judicial español. El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha presentado junto al Gobierno de Canarias un nuevo modelo canario para incentivar la cultura del acuerdo antes de acudir a la vía judicial. Es decir, se quiere incentivar eso, llegar a acuerdos que reduzcan el número de juicios. Básicamente, esa es la idea. Pero seguro que mejor que yo lo va a explicar Mila Pacheco, que es vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados y presidenta de la Comisión Extraestatutaria Especial de Medios Adecuados de Resolución de Litigios y Conflictos, que es un título largo, ¿eh? Mila, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de recibirte y que nos cuentes. ¿Por qué hay que fomentar esta cultura del acuerdo? ¿Cuál es el objetivo al final, digamos?
Mira, como bien decías, la ley 1/2025, que entró en vigor el 3 de abril, esa ley obliga a, antes de iniciar un procedimiento judicial, antes de acudir al juzgado, sí, lo que llamamos nosotros los abogados un requisito de procedibilidad. Necesitas primero intentar resolver el conflicto que tú tengas con una persona por otra vía que no sea la judicial. Uh-huh. Entonces, solo vas a poder presentar la vía judicial demostrando que has intentado llegar a un acuerdo. O sea, tienes que justificarlo documentalmente. Esta ley nos obliga a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Yo creo que cambia mucho la figura del abogado, que estamos a lo mejor muchos más adaptados a llega un caso al despacho,
sí,
para resolver algo y bueno, pues tú preparas una demanda. Ahora, realmente, ¿qué tienes que hacer? Analizar el tipo de asunto que te plantea para ver qué solución podías darle, a través de qué medio adecuado de solución de controversias podría resolverse antes de ir directamente a la vía judicial. ¿Qué ha pasado desde el Consejo Canario? Al ver que entraba en vigor esta ley, hay beneficiarios de justicia gratuita que sí que los compañeros y compañeras del turno de oficio cobran una cantidad económica pues por esos litigios que llevaban en la vía judicial. Pero ahora, por toda esta labor que iban a realizar previa a la vía judicial, tiene que abonarse. En muchas comunidades autónomas aún no se ha regulado, los abogados de oficio no están cobrando absolutamente nada por toda esta vía de negociación o de búsqueda de método para resolver el conflicto que hay entre dos ciudadanos. Pero en la comunidad autónoma, desde el minuto uno, desde el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que engloba los cuatro colegios de Canarias, nos pusimos de acuerdo con la Consejería de Justicia para intentar negociar y llegar a acuerdos y que esta actividad fuera retribuida.
O sea que básicamente vamos a retribuir, vamos a premiar económicamente a esos abogados de oficio que logren evitar llegar a juicio y que logren un acuerdo prejudicial.
Sí, de hecho va a ser la cantidad que más se va a abonar a día de hoy en toda España por conseguir el acuerdo. Sí que es verdad que la cantidad por no llegar a acuerdo es muy escasa, es muy pequeña,
sí,
pero bueno, era un poco la apuesta que hacía la consejería de intentar, pues te abono muy bien, incluso más que si vas a la vía judicial. Por ejemplo, ten en cuenta que en un juicio verbal que te supone preparar una demanda, acudir a un juicio o en un juicio ordinario, incluso tener una audiencia previa, luego un juicio y preparar todo eso, cobras unos 200 y poco, 300 y poco. Uh-huh. Y con esto, si consigues resolverlo en la vía extrajudicial, vas a cobrar 418 euros.
¿De qué depende lograr ese acuerdo muchas veces? ¿Qué te dice la experiencia, Mila? ¿De la pericia del abogado, de la voluntad del cliente? ¿De qué puede depender lograr ese acuerdo realmente? Más allá de que este incentivo económico va a ayudar a que ese esfuerzo del abogado sea, intuyo que mayor, lógicamente, ¿no?
Pero mira, depende de muchísimas cosas. En cuanto a los abogados, tenemos que estar preparados en los distintos métodos de resolución de conflictos que existen.
Sí.
Hay algo muy fácil para nosotros. Nosotros somos negociadores natos, o sea, tenemos la negociación en las venas,
claro,
porque estamos muy adaptados a negociar. Yo muchas veces digo, realmente se va a retribuir una actividad que ya veníamos haciendo siempre, porque es muy raro que si la otra parte no tiene un abogado, pues no se llamen entre ellos, intenten negociar, eso lo hacemos siempre. ¿Qué pasa? Que es verdad que de cara al abogado privado sí se abonaba, porque le cobras a tu cliente, pero en el turno de oficio no se abonaba. Ahora se va a abonar una labor que veníamos haciendo, porque ahora es exigida por la ley, y sí que depende mucho
de... No hemos dicho la cifra, son 418 euros, ¿no?
Sí, bueno, sí, siempre importante. 18, sí. Bueno, a ver, puede dar mucha lata un acuerdo, a veces mucho más que un asunto judicial, pero es verdad que en cuanto a tiempo se reduce muchísimo el tiempo que se tarda a resolver en una vía extrajudicial que si el procedimiento lo llevas al juzgado. Y como te decía, depende mucho del tipo de procedimiento que elijas. Aquí puedes elegir, la ley no te exige un tipo de negociación concreta, deja abierto cualquier idea que se le pueda ocurrir al abogado, siempre y cuando la acredite por escrito luego ante el juzgado. Entonces hay desde mediación, desde derecho colaborativo, negociación directa, o sea, cualquier vía que se te pueda ocurrir.
¿Podemos decir que este es un primer gran paso, digamos, de una transformación que debe ser más profunda en el tiempo?
Lo que quiere la ley 1/25 es eso, una transformación absoluta. De hecho, hay una frase de la ley que es muy clara, que dice, antes de entrar en el templo de la justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia. Es decir, señores, vamos a ver, antes de venir a los tribunales, intenten ustedes resolver los conflictos. ¿Qué supone eso? Un mayor diálogo de la ciudadanía, un cambio de paradigma, de cultura de la paz, de cultura del acuerdo, en lugar de cultura del litigio. Es verdad que esto no es de un día para otro, es verdad que es una ley que ha salido sin partida presupuestaria, etcétera, pero sí que se va empezando a cambiar el tipo de cultura que debería estar en la sociedad.
¿Y somos los que más vamos a retribuir económicamente de España porque verdaderamente tenemos un problema por encima de la media nacional?
Hombre, ha sido una apuesta que hace la consejería. Yo creo que es una apuesta positiva. O sea, yo que se abone por esta cantidad me parece que está bien, que se abone más que en otras comunidades autónomas. Y de hecho que seamos de las pocas que van a retribuir por ahora. Y creo que sí que es una apuesta clara por cambiar ese tipo de cultura del litigio. Porque ten en cuenta que, claro, de cada 1000 ciudadanos, unos 200 y algo acuden a la vía judicial. Somos la máxima litigiosidad en todo el territorio español. Entonces, ir cambiando esta cultura a través de los abogados y a través del propio ciudadano, yo creo que es muy positiva para ir disminuyendo las cifras, que al final lo que conllevan es mejorar la vida de los ciudadanos, claro, de los juzgados, de los abogados, de todos los operadores
Porque
jurídicos.
Porque básicamente si le preguntamos a un ciudadano de pie por la justicia, lo primero que te va a decir es lenta.
Sí.
Es lo primero que te va a decir, lógicamente.
Sí.
Y esto ahí intentamos atacar, es solo una medida en un océano seguramente, pero atacamos por lo menos una medida para intentar acabar con esa ralentización de cualquier proceso judicial.
Efectivamente, es resolver las cosas fuera del juzgado, vamos a intentar resolverlas fuera del juzgado y que solo llegue al juzgado lo que tenga que llegar. ¿Qué va a suponer incluso para la justicia? Pues que determinados asuntos se estudien con más calma, con más detenimiento, que serían los asuntos más complejos. Y efectivamente hay muchas cosas que se pueden resolver fuera del juzgado.
Bueno, un oyente puede decir, bueno, esto es una buena medida, pero a lo mejor con más recursos humanos en la administración de justicia, pues acabaríamos antes también. Pero bueno, ya entraríamos un debate más amplio y demás en juntia sobre...
Bastante más amplio, sí.
Hemos tenido un caso reciente de no acuerdo, por ejemplo, mediático, de Miguel Ángel Revilla con el rey emérito, con Juan Carlos I, ¿no? Para que la gente se sitúe un poco también, yo creo que a veces es bueno poner este tipo de ejemplos, por ejemplo.
Sí, en este caso, sí, una papeleta de conciliación previa a una querella,
sí,
¿vale? Y en este caso la otra parte no compareció. Pero es lo que suele ocurrir, esto sí que está recogido ya con anterioridad en la ley. No es en la que yo pensaría como medio adecuado de solución de controversia, porque es verdad que tú llegas al juzgado y normalmente la otra parte dice no estoy de acuerdo con nada de lo que dice. Entonces termina sin avenencia y ya está, esa es toda la labor que se hace. No se hace una labor real de negociación, no hay unas llamadas entre compañeros, no hay una mediación en que los ciudadanos se sientan con un mediador a contar el problema y a ver a qué punto pueden llegar. Las conciliaciones judiciales son un poco...
Esa labor de negociación y mediación por parte del profesional, por parte del abogado es crucial cuando, por ejemplo, un cliente está muy cerrado a no llegar a un acuerdo, por ejemplo.
Cuando el abogado ejerce como abogado nunca puede ser mediador. es incompatible. Entonces, lo que hace el abogado ahí es acompañar a su cliente y asesorarlo en las partes jurídicas. Pero el mediador lo que intenta es, a través del diálogo, de ver cuáles son realmente la finalidad que tiene cada uno, porque hay veces que realmente hay cosas encubiertas, emocionales. O sea, los conflictos no solo tienen lo que se ve encima, sino muchas veces traen cosas de atrás, sobre todo los conflictos familiares, vecinales, etcétera. Pues intenta ir sacando a la luz con qué estarían contentas las partes realmente para conseguir llegar a un acuerdo. Y luego sí que es verdad que la labor del abogado en esa mediación es la de supervisar ese acuerdo, la de dar opinión jurídica en determinadas partes que sean jurídicas, pero sí que hay incompatibilidad entre el mediador y el abogado. Son dos figuras diferentes. Sí que hay muchísimos abogados que son mediadores.
¿Sí?
De hecho, nosotros tenemos en el Colegio de Abogados un centro de mediación que lleva funcionando muchísimo tiempo, como 8 años, y que funciona muy bien y que hay muchísimos mediadores muy, muy, muy preparados. Y llegan acuerdos excelentes.
Bueno, pues yo creo que es una medida, bueno, pues seguramente un principio, amparada por este cambio de la ley orgánica Euro/25, y creo que es una medida positiva. No voy a despreciar la oportunidad de tener aquí a una vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados para preguntarle cuál es el momento, digamos, de la abogacía en general en Canarias.
Hombre, estamos en un momento en el que mucha normativa, mucho cambio, esto supone un cambio importante. Como abogados tenemos que adaptarnos a todos estos cambios legislativos que hay, incluso en este sentido a la forma de ejercer la profesión, porque lo que comentaba al principio no es solo, yo digo, pasamos de ser súper directivos, ¿no?, de decirle al cliente, lo que necesito saber es esto, esto y esto,
¿sí?,
y dime los hechos, qué fue lo que ocurrió, a decirle, tú realmente qué es lo que quieres conseguir. O sea, tenemos que cambiar totalmente el chip cuando queremos intentar resolver fuera de los juzgados. Entonces sí que es un momento, yo creo que complicado, porque también tenemos tema de la mutualidad de la abogacía, problemas que hay con compañeros que llegan a una edad de jubilación sin tener prestaciones correctas. O sea, sí es un momento complicado, pero también un momento bueno y positivo para movernos y para ir consiguiendo cada vez más y más cosas. Lo que sí deberíamos es mantener el grupo y la abogacía muy unida para poder seguir negociando y luchando por los derechos que también tenemos nosotros, que a veces luchamos más por los de los demás que por los de la propia profesión.
Hay mucho abogado en Canarias, en Tenerife, más de lo que el mercado demanda, ¿o no?
Yo creo que hay trabajo para todos. Uh-huh. Ahora la pirámide se está invirtiendo. Sí que es verdad que antes se colegiaba muchísimo y cada vez, bueno, esta misma tarde tenemos jura y es verdad que ya tenemos más medallas de 25 años a personas que llevan 25 años ejerciendo que jurando, que personas que juran. O sea, la pirámide se va invirtiendo poco a poco y yo creo que los profesionales que se dedican a esto sí tienen su campo de trabajo.
Diría que hay casi más mujeres que hombres abogados.
Sí, sí.
Es 100%. Una de las profesiones en donde sí.
Sí, donde a día de hoy sí que existen más mujeres. Y lo vas viendo, juran más mujeres que hombres, pero en medallas de 25 años hay más hombres que
más
mujeres.
Más hombres que mujeres.
Se va notando.
O sea que la tendencia ha cambiado en los últimos 15 años.
Sí, 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 efectivamente. Y también en los juzgados. En los juzgados ya ves más juezas, más fiscales.
¿No?
Sí, sí. Se va viendo muchísimo.
Muy bien, pues mira, Pacheco, te agradezco muchísimo la visita, que se lo hayas explicado a la gente. Yo creo que, bueno, también nuestra pequeño granito de arena como medio de comunicación para que a lo mejor ese futuro cliente que vaya, pues ya vaya con el chip puesto de la cultura del acuerdo, que yo creo que es una buena expresión que resume muy bien todo este cambio normativo que hemos explicado a los oyentes de la cadena COPE. Mira, Pacheco, como digo, es vocal del Consejo Canario del Colegio de Abogados y presidenta de la Comisión Estatutaria Especial de Medios Adecuados de Resolución de Litigios y Conflictos. Mira, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy interesante la conversación, de verdad. Gracias. 11:32, hablamos de gastronomía, nada, en 3 minutitos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Casa del Vino de Tenerife cumple 30 años. En nuestra tienda encontrarás más de 400 referencias de vinos de la isla, así como mieles, aceites, mermeladas, repostería y productos kilómetro cero. Y cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos. Amplio horario y parking gratis. Más información en redes y en casadelvinotenerife.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñónFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y
no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 22 de mayo en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Llega la 12ª edición del Festival de Lana de Canarias. La Orotava se vuelve a vestir de lana, creatividad y tradición. Concurso y exposición de arte textil, charlas y mesas redondas. Y la gran feria temática de la lana que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la Plaza de la Constitución con espacio de lanaterapia, esquilados en vivo y muchas sorpresas más. Tejiendo saberes, emociones y cultura. Más información en www.festivaldelanadecanarias.com. Organiza el área de patrimonio cultural del Ayuntamiento de La Orotava en colaboración con el Cabildo de Tenerife y la Asociación EDAC.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Por supuesto que sí, de gastronomía, con nuestra compañera Isabel Pérez, que está en Gasto Canarias. Hoy última jornada de Gasto Canarias, el Salón Gastronómico de Canarias 2025, 10ª edición ya este año. Isabel, ¿qué tal? Buenos días, Isabel.
Buenos días a todos y vamos a escuchar un momento.
Venga, a ver.
Con nuestra familia y que comemos esa gamba de ajillo en familia, que mojamos el pan con el ajo y el alambre y nos lo comemos, pues de ahí emulamos este bocado. Hemos cogido lo que es el langostino salvaje, por una parte con las cabezas hemos hecho un caldo que no es parecido a una americana, pero sin hinchar de lo que es el tomate y demás, solo sacando el propio jugo que tiene la cabeza. Con ese jugo hacemos una mayonesa que trae tienen por arriba. Ese mismo jugo marina lo que es el relleno, que confitamos durante 2 o 3 horas a fuego muy bajito para que la gamba consiga la textura como si fuera una crema de gamba, más que esa textura dura que nos comemos generalmente. Y terminamos marinándolo 48 horas con ese mismo jugo, y nada más, después cogemos una masa de diosa, la rellenamos, la planchamos con un aceite de brasa que infusionamos 48 horas, para darle un poquito diferente a lo que es el bocado, y lo terminamos con una brote de misuna que me queda muy bien porque aporta un poquito de frescor lo que es el plato, y con los platos asiáticos generalmente que trabajamos en el hotel, quedan muy bien, ¿vale?
Así que nada, que lo disfruten y un placer.
Guillermo, y todo lo que acaban de escuchar, sí, es la explicación de la tapa del segundo concursante del tercer campeonato de Canarias de tapas Gastrocanarias 2025, gran premio macro, que comenzaba a las 11 de la mañana y de la que soy jurado, entonces estoy aquí sentada.
Ah, mira, claro.
O sea, estoy haciendo...
Por eso estabas ahí como sección, hablando bajito, ¿no?
Claro, bajito, porque justo acaba de terminar el segundo participante, que es de Gran Canaria, de Cristian Denis, y estaba explicando su tapa. De hecho, Guillermo, pues mira, me toca probar la tapa, que es la yosa que acaba de explicar, así que no sé si quieres contar algo tú, en lo que yo me mastique un trocito de yosa.
Bueno, vamos a dejar que Isabel se coma el trocito de yosa. Es que esto se llama radio en directo en el momento más adecuado. O sea, Isabel está de jurado y ahora está probando la yosa, a ver, que nos vas a contar así como en primicia qué tal está la yosa, Isabel.
Pues mira, está muy, muy, muy rica. Y si te parece, yo le voy a hacer unas preguntitas al primer participante, que es de nuestra isla, de la isla de Tenerife. Concretamente trabaja en el Grupo Venture y trabaja en el restaurante Meat Boutique. ¿Te acuerdas que hemos hablado alguna vez del restaurante
Meat
Boutique?
Claro.
Especialistas en carnes, que tienen además la carnicería. Pero este participante que lleva 2 años trabajando en el Meat Boutique, que se llama Cristian Jesús, pues ha hecho un plato de caballa. Ha hecho un enyesque de caballa, o sea que también nos ha llamado mucho la atención, inspirado en sus familiares. Cristian, quería hacerte una preguntita, que estamos en directo para la cadena COPE. ¿Cómo te has sentido de cómodo en este concurso?
Buenos días. Me he sentido bastante cómodo. Pensaba que no, que mi primer concurso, trabajo en un restaurante de carnes, todo muy diferente a lo que presenté, y me sentí muy cómodo, la verdad. Pensaba que me iba a ir mal, sinceramente, pero no, salió todo muy rodado, muy fácil, y esperemos salir de aquí con algo positivo, y si no, pues con la experiencia de haberlo vivido.
Claro que sí. Cuéntanos en qué te inspiraste para la tapa.
Me inspiré, como comenté a la hora de presentar la tapa, en mi abuelo, porque mi abuelo era muy fanático de un buen bocadillo de sardinas con tomate y cebolla, una cebolla morada que a él le gustaba, que si fuera picante, mejor que mejor. Y dije, bueno, estoy trabajando en un restaurante de carne, ¿por qué no presentarme con algo de pescado, algo diferente? No siempre trabajo en carne, me llevo con carne, no, algo rompedor, vamos a decirlo. Y empecé a mirar en restaurantes importantes, disfrutar, en el pan de bulato, y nada más que un sashimi de sardina y un tartar de tomate. Algo que suena fácil, pero que tiene su complicación.
Claro que sí. ¿Hoy cuántos años tienes?
29.
29 añitos, 2 años ya trabajando en Meat Boutique. Así que enhorabuena. Luego conoceremos a ver quiénes son los ganadores y te deseamos toda la suerte.
Muchas gracias.
Oye, qué jóvenes promesas, me encanta, sí. Guillermo. Y si te parece, vamos a por otra de las concursantes que en este momento, Cristian ya terminó, fue el primero en presentar su tapa. Y tenemos...
Que has tomado la diosa y estás ahí, toma tu vasito de agua, hombre, que no te...
Sí, no, la diosa está rica, la diosa. Y tenemos a una tercera concursante que es de Tenerife también, sí. Trabaja en un guachinche. Y además se ha inspirado en una charla de dos mujeres cocineras para presentar su plato. Ella se llama Cassandra. Cassandra, ¿cómo se llamaba tu plato?
Canelón de carne de cabra.
Un canelón de carne de cabra, Guillermo. Oh, si ves cómo huele aquí, qué rico. Así que, Cassandra, cuéntanos un poco la elaboración.
Pues, vamos bien.
También. Más bien, tampoco les quiero dar, entiendes, mucha presión, Guillermo, porque tú imagínate los nervios. Están aquí, pues en estas cocinas, enfrente del escenario, todos preparando sus productos. Y yo lo que tengo que decir, no sé cómo estará finalmente ese canelón, pero la carne de cabra tiene una pinta muy, muy, muy rica. Además, me encanta también Mujeres Cocineras. Tenemos otros concursantes de Fuerteventura, también el último es de Tenerife. Por aquí tengo a mi compañera Cristina Hernández. Cristina, ¿cómo ves el nivel este año?
Bueno, hemos visto un par de... Hablamos de de etapas, ¿no? Sí. Porque el nivel en general de todo, la verdad que ha estado bastante bien, bastante alto. Y el de etapas, bueno, me ha gustado el primero, así como a priori. Ahora estamos esperando a que la tercera concursante nos saque este mini canelón, porque sabemos que esto es un formato etapa, hemos insistido mucho en eso, que tiene que ser un bocadito pequeño. Pero bueno, bien, yo creo que bien. Yo creo que los chicos se lo preparan mucho y concienciadamente para dar aquí su mejor nivel.
Bueno, la verdad que salen jóvenes promesas. Esta mañana teníamos la oportunidad de hablar con la chica de Gran Canaria, Sailem, que ganaba también jóvenes promesas, jóvenes cocineros, el Gran Premio Vinter, y tenía un desparpajo en antena también increíble.
Sí, la chiquilla la verdad que además lo hizo muy, 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 muy bien. Estaba muy concentrada cuando llegó para el concurso, me preguntaba, oye, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo conseguir lo otro? Era como todo milimétrico. Un listado, iba haciendo como un checklist. Digo, esta chica se ha preparado el concurso. Y la verdad que lo hizo muy bien, lo hizo muy, muy, muy bien. La verdad que todos los jóvenes lo hicieron muy bien. Siempre me sorprende ese campeonato, ¿verdad? Siempre me sorprende. Sí. Porque uno piensa que son estudiantes y que...
Y no, van con un desparpajo.
Sí, y sí. se lo preparan y vienen a darle mejor. Nos ha pasado algunos años sí. Que el concurso absoluto ha estado muy bajo. Y ha llegado el de jóvenes al día siguiente, que son chavales de 17, 18, 19 años. Y que lo bordan. El año pasado, los ganadores fueron dos chicos de La Palma, que se presentaron este año al absoluto. Fíjate, solamente uno de... Bueno, el ayudante sigue siendo estudiante, y el cocinero lleva solo 8 meses de profesional. Fíjate. En el parador de La Palma. Y tenía que ver cómo cocinaba ese chiquillo, 8 meses solo de profesional.
Pues vamos a ver quién sale aquí de ganador esta mejor tapa, este tercer campeonato de Canarias de tapas. Gracias, Cris, compi. Guillermo, no sé cuántos minutos nos quedan.
Bueno, quedan un par de minutos todavía, tranquila.
Venga, me voy a acercar aquí a la cocina de el último participante, el quinto, son 5 finalistas a este tercer campeonato de Canarias de tapas. Y Iván Perdigón Iglesias, que también es de la isla de Tenerife, está haciendo un brioche con cherne. Está en este momento cortando el panito y voy a ver ahora si le hago algunas preguntas. Tiene muy buena pinta. ¿Tú te tendrías que venir de jurado a algún concurso de estos, Guillermo?
Sí, sí, sí.
Lo pasarías muy bien.
Pues sí, vamos a la cosa que los marreros, que el año que viene me voy a poner yo de jurado ahí. A ver.
Y además, lo que es importante, que Cristina, yo recuerdo hace 2, 3 años, creo que fue el primero, sí, porque lleva, esta es la tercera edición, y remarcamos mucho esto, que estamos hablando de una tapa que tiene que estar, pues, obviamente, Una tapa se tiene que coger con la mano, porque recuerdo el primer concurso, que aquello eran auténticos platos. Así que, nada, voy a preguntarle. Iván, ¿dónde trabajas tú?
No, no escuchamos a Iván, Isabel.
Sí, espera que me voy a acercar, a ver si el cámara me deja. A ver, cuenta.
Soy jefe de cocina en una taberna que se llama Toca Madera, estamos en La Laguna, y es como un poco estilo comida castiza madrileña, ese lugar que siempre recurres cuando quieres ir con tus amigos, algún evento especial con tu familia, quieres tomarte unos vinos, unos buenos platos de cuchara, algo de picoteo. Y nada, muy contento, es más, abierto hace poco y la verdad que muy, muy agradecido porque la gente lo ha cogido muy bien y nada, eso.
¿De dónde eres tú, Iván?
De aquí, de Tenerife, de la parte de Tacoronte.
¿De cuántos años tienes?
Pues tengo 23 años.
23 añitos, Guillermo, y fíjate, ya ahí de cocinero en esta Taja Toca Madera que nos estaba contando que han abierto en La Laguna y aquí participando en esta tercera edición. Y veo que en ese momento estás cortando el brioche, ¿y en qué te has inspirado para esta receta?
Pues mira, un poco queríamos, ya que la temática era sabor canario, pues queríamos hacer un poco de inflexión con los productos de la apicultura, la agricultura y la pesca que están un poco olvidados en Canarias. Que es verdad que los usamos en los restaurantes, pero no le damos el valor ese añadido que tienen. Que por ejemplo, en este caso un pescado que comemos en todas las casas, cazuelas y demás, que es el cherne, que para mí es un gran olvidado porque la verdad que es un pescado súper versátil a la hora de cocinar y tiene un sabor espectacular.
Pues mucha suerte, de verdad, Iván. Y mira, 23 años, Guillermo, me encantan estas jóvenes promesas de la cocina.
Pues sí, la verdad.
Y además que viste que bien lo explica con
sí,
ese desparpajo.
Sí.
¿Has visto?
Tenemos cantera, ¿eh? Tenemos cantera en la cocina, sin duda.
Sí, tenemos cantera en esta isla. En un ratito terminará la etapa, la tercera participante, porque va por tiempos. Y te digo, pues yo creo que en menos de una horita, pues conoceremos al ganador de este concurso. Son tres premios, el gran premio macro que bueno, se viene realizando durante 3 años. Y ya recordarles, esta tarde hay un concurso que te va a encantar, Guillermo, que
es
tiraje de cerveza.
¿De?
Tiraje de cerveza.
Ah, está bien,
¿sí?
¿A qué hora es?
Esta tarde, tengo que mirar, bueno, se puede consultar el programa en el Gastro Canarias, porque son tantos horarios y tantas cosas que tengo ahí en la cabecita. Pero bueno, fíjate, así nos marcamos nosotros las secciones de gastronomía, en riguroso directo desde un campeonato de gastronómico.
Sí,
así que semana que viene más y mejor.
Bueno, pues sí. Gracias, Isabel.
Un beso.
Hasta luego. Bueno, vamos a seguir hablando de gastronomía en un momentito, ¿eh? Pero vamos a recordar que la gastronomía, de siempre hablamos de gastronomía con supermercados Dialpix.
Toda la gastronomía con Dialpix, tu súper de la frescura.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com. Este viernes 23 de mayo, Herrera en COPE Canarias, con motivo de la conmemoración de la 47 Asamblea General de Asinca, en el Hotel R2 Río Calma and Spa Conference en Costa Calma, Fuerteventura. Asinca, asegurando el futuro de Canarias. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, con Roberto González. COPE Canarias, estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, les decía que no dejábamos de hablar de gastronomía del todo, porque fíjense, la semana que viene, concretamente el 26 y 27 de mayo, además vamos a estar allí, va a tener lugar un importante congreso, el quinto congreso nacional clave Food and Beverage, que es referencia nacional del sector. De hecho, se ha celebrado hasta la fecha, María Barcelona, y es la primera vez que viene aquí a Canarias y particularmente a Tenerife. Juanjo Martínez es el presidente del Club CABE y organizador de este congreso nacional. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y de que nos cuentes que, bueno, va a ser un foro que va a reunir a más de 300 profesionales del sector, ¿no?
Sí, en dos días convocamos a 300 profesionales del sector con el objetivo principalmente de atraer los máximos responsables de la gastronomía en las cadenas hoteleras de calidad, que son los miembros del Club CABE, que nos reunimos precisamente para anticipar tendencias y sobre todo gracias al impulso del Círculo de Empresarios de Tenerife Sur y de Cabildo y el Ayuntamiento de Adeje, pues este año han logrado quitarle la localización habitual de nuestro congreso en Madrid y en Barcelona. Sí. Y traerla aquí a Deje, ¿no?
Ahí han estado rápido nuestros buenos amigos del Círculo Empresarial de Tenerife, con Javier Cabrera en la cabeza, que siempre está intentando fomentar, desde luego que sí, la actividad económica en el sur de Tenerife. Y bueno, ustedes sobre todo en este congreso, vamos a explicar a la gente lo que es Food and Beverage, espero pronunciarlo bien, Juanjo, pero vamos, buscan un poco promover la innovación y el desarrollo de la industria hotelera, en definitiva, ¿no? En esos departamentos de comida, fundamentalmente, ¿no?
Sí, mira, el F&B, estamos hablando de los máximos responsables de la oferta gastronómica en las cadenas hoteleras.
Bien.
Entonces, en este congreso va a venir Laura de Vega, que es la vicepresidenta de Meliá, que se dedica, bueno, es la vicepresidenta en el ámbito del F&B. Vienen también, pues, locales que están en el club, como puede ser Juan Carlos de León, en GF, viene Iberostar, vienen. Entonces, ¿cuál es la importancia del F&B? El 50% de los ingresos de un hotel vienen del consumo de alimentos y bebidas.
Sí.
Y lo más importante en los últimos años que estamos provocando es vincular el destino, vincular el territorio con nuestra propuesta gastronómica, ser embajadores de la cultura local, ¿no? En ese sentido, el F&B básicamente lo que gestiona son todos los puntos de venta que tienen que ver con gastronomía. Y nuestro objetivo principal es dar a conocer a quien nos visita, primero, la identidad local de los territorios donde se ubican, y segundo, dar valor. Estamos hablando de gastronomía.
Con lo cual es importante para el sector primario, para nuestro producto kilómetro cero, que es una cuestión que siempre hablamos, Juanjo, ¿no?
Bueno, mira, precisamente hablábamos de este detalle, es decir, que ahora que el turismo parece que está denostado por algunos y no se dan cuenta de lo importante que es para el sector primario el turismo. De hecho, los vinos locales, los vinos canarios, sí. Ya tenemos un 100 puntos Parker, como puede ser el de Roberto en Vinate, que están en casi todas las cartas en Vinate de cadenas hoteleras. Estamos hablando, por ejemplo, aquí del cochino negro que está haciendo Fidel en ADG, que gracias al impulso de las cadenas hoteleras y de la apuesta por el sector primario, estamos hablando de cadenas hoteleras y hoteles de calidad.
Sí.
Entonces, están favoreciendo precisamente esto, que el sector, que
pues
el
mira,
sector primario...
Entonces, has traído el Congreso al sitio adecuado, Juanjo, porque aquí, con la apuesta que hay por una planta hotelera de calidad, que está apostando de una forma, vamos, absolutamente directa por tener una gastronomía de más alto nivel y además a mí me llama la atención ese dato que has dado, o sea, el F&B supone un 50% de la facturación total de los hoteles, o sea, me parece un porcentaje altísimo, ¿no?
Sí, no, tenemos los datos y es tal cual, el 50% de los ingresos de un hotel actualmente vienen derivados de los alimentos y bebidas, pero te voy a dar un dato más,
sí.
Es decir, las tarifas de los hoteles se basan en la satisfacción de los clientes, es decir, en función de la satisfacción dan unas reseñas, esas reseñas posicionan al hotel en Google o en Internet de una forma u otra, y el 70% de las opiniones negativas que hacen que la visibilidad del hotel baje hacia abajo viene de alimentos y bebidas, de la gastronomía.
Claro.
Por lo tanto, a los hoteles les interesa dar una buena gastronomía y un buen servicio, porque cuanto mejor gastronomía dan y mejor servicio dan, más mejor posicionamiento y precisamente mayor valor, ¿no? Como decía Unamuno, solo claro. El necio confunde precio con valor. Nosotros lo que queremos es dar valor, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, también apuestan ustedes por innovación y desarrollo, ¿no? Va a ser otro de los leitmotiv de la cita, ¿no?
Sí, nosotros apostamos por innovación y desarrollo y también por el oficio. Al final, el progreso también implica el conocimiento del oficio. Vamos a, dentro de los premios del Congreso, vamos a hacer la segunda edición de los premios Metre, mejor Metre del año. De 400 candidaturas, seleccionamos a 10. El comité organizador seleccionó a 10. De esos 10, hay 6 finalistas que cualquiera que quiera ver cómo es la excelencia en una sala de hotel puede venir y ver demostraciones en vivo de esos 6 finalistas que van a competir por ser el mejor Metre de hotel. Y de esos 6 finalistas, por segunda vez en estas 2 ediciones, tenemos finalistas canarios. 2 finalistas canarios que no deja de ser una muestra más de la excelencia que hay en Tenerife, que hay en Canarias, ya no solo en el vino con los 100 puntos parques, sino con todos los finalistas que estamos que están cada año accediendo a ser mejor Metre de España, ¿no?
Bien, bien, pues muy interesante. Oye, la semana que viene vamos a estar con ustedes por ahí, lo contaremos con detalle y esperamos que sea un éxito este congreso. Juanjo, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo y un fósforo.
hasta luego. 11:56, qué buen momento para irnos al Caraima. Claro que sí, que queremos conocer el menú que nos van a poner hoy. Podemos elegir entre crema de calabaza, zanahoria y ensalada de papas aliñadas. ¡Qué buena! Joder, de primero. Perdón por la por la presión que me ha salido del alma. Segundo, muslo de pollo con piña o arroz con pollo. Y de postre natilla vainilla. Pues nada, pues ya me han calado. Hoy voy a pedir la ensalada de papitas aliñadas, que seguro que está riquísima. Y de segundo, los muslos de pollo con piña. Venga. Y de postre natilla de vainilla. Las sugerencias del día. Si no te gusta el menú, ya sabes que puedes pedir las sugerencias, ¿vale? Que son un montón, que son riquísimas también. Pues mira, tienen potajito de berros hoy, tienen pata asada, tienen queso asado, tienen unas croquetas de pollo, tienen ensaladilla, tienen también arroz amarillo de marisco, tienen garbanzas, muslos de pollo al horno, atún en escabeche, tienen un entrecot de res, chernes, chocos, calamares, un montón de cosas que tienen, como siempre, en el restaurante Canaima. El Canaima está en el Polígono Costa Sur, ya lo sabes, enfrente del cementerio. Si es que no tienes pérdida. Restaurante Canaima. Y un preguntándonos, querido oyente, en el 610-1012, tranvía parado por falta de tensión, por si les interesa. Pues sí, lo que nos falta es que nos diga a qué altura exactamente, a ver si nos da tiempo. Pero nos apuntamos eso. Vamos a investigar a ver qué es lo que ha pasado. Gracias a este amigo oyente. Bueno, nos quedan dos para las 12. Y ya sabes que un producto fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, ¿eh? Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llegue a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Y Montesano, claro, pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresca. Siempre sigues aquí en COPE. Ahora vas a continuar informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.